Es Cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Es Cine, Es Radio, hoy con Isaac en la parte técnica, y además deciros feliz Navidad, porque, bueno, Navidad fue, realmente ha sido todo el día de hoy. Ya estamos en el 26 preparando una nochevieja muy atípica. En fin, prefiero no entrar en berenjenales raros, porque si no me pongo de mala pipa. Saludos, Isaac. Y a mi lado también, sin adornos, sin bolitas de Navidad, no por falta de ganas, porque mira que le gusta a él un árbol y le gusta una bola.
Y un Belén, muy buena.
Y un Belén, si te gusta todo, la espumilla, tú
la,
todo.
La Navidad.
Este sí. Año no has, claro, como venimos a la radio, trabajamos desde casa, venimos a grabar, venimos a hacer cosas, venimos tal, pues no ha habido adornos en las mesas.
No, no ha habido adornos, porque aquí en la redacción de Es Radio y de Libertad Digital somos muy de poner adornos en la... En las mesas. Muy buenas y feliz Navidad.
Buenas nuevas.
A ti y a todos los oyentes.
Bueno, seguimos con el concurso de Navidad que ya planteabas la semana pasada, pero que va a seguir hasta la Semana de Reyes, en que diremos los nombres de los ganadores.
Efectivamente, para que le toque, que sea un regalo de Reyes muy especial. Hablamos del pack Mira quién habla, película de la década de los 90, protagonizada entre otros por John Travolta, que son tres películas: Mira quién habla, Mira quién habla también y Mira quién habla ahora. ¿De qué van? Pues de una chica que se queda embarazada de un hombre casado, que este no la va a ayudarla, de hecho la va a abandonar. Ella va a conocer al personaje de John Travolta, va a tener ese hijo y vamos a escuchar los pensamientos del hijo. Esa es la parte divertida y cómica de la película. Mira quién habla también, ya están los dos juntos y deciden tener una hija, y esta hija también vamos a escuchar sus pensamientos, y de hecho van a interactuar entre los dos hermanos, y en Mira quién habla ahora serán las mascotas. Pues bien, preguntamos de qué trabaja John Travolta en la película.
Lo sabéis, pues escribid rápidamente a cinemasconcurso@radio.fm. Ya sabéis que el más es el signo positivo, y os podéis llevar estas tres pelis en Blu-ray, totalmente remasterizadas, de sonido, en fin, una auténtica gozada para los amantes de una peli que, como ya dije la semana pasada, se solicita continuamente. Bueno, pues dicho esto, vamos, no abandonamos un poco el mundo del cine y del cine español, porque viene algo que nos gusta muchísimo. Estoy muy contento, de verdad que estoy feliz, porque por muchos motivos, los reencuentros siempre son bonitos, sobre todo cuando estás bien, cuando no hay problemas de salud, etcétera, y ves que las personas siguen su camino laboral y, por qué no, personal. Con lo cual estoy encantado, y además estoy encantado por poder recomendaros una vez más Flixoli. Yo cada día estoy más enganchado, de verdad. Es que además empieza a ser un pozo sin fondo. Empiezo a entrar y quiero ver una cosa, y luego entro porque me recomiendan otra cosa y vuelvo a entrar, y así sucesivamente. Ya sabes que tienen, es el mayor catálogo, sin ningún tipo de duda, del cine español. Hay más que cine español, porque el otro día descubrí alguna peli en cine europeo que es, bueno, es una auténtica delicia, cine negro americano, etcétera, pero a mí me gusta centrarme en el cine español. En Navidades es muy normal ver mucha más televisión que en otras épocas del año, ¿no? Aunque esta ha sido una época rara en que la pandemia nos hemos visto obligados, en el buen sentido, a ver tele. Y eso ha beneficiado mucho a las plataformas, entre ellas a Flixoli, que es de lo que estoy hablando. Y yo me alegro muchísimo, porque así la gente ha ido descubriendo una plataforma excelente, con cine remasterizado, con copias que, vamos, yo creo que ni su estreno originalmente en cine se ven tan bien como se ven en esta plataforma, que además os cuesta, y creo que la ha subido, los 99
al mes.
¿Cuál es mi reencuentro y mi felicidad? Encontrarme con María José, que está ahí como directora de esta plataforma, a la que tengo que volver a felicitar, porque ves incorporando títulos magníficos, algunos incluso perdidos. Y eso es tan difícil, es tan loable, es tan maravilloso. El otro día lo hablaba, me encontraba en el Festival de Cine Internacional de Valladolid, lo hablaba con Ana, que fue presidenta en su momento de la Academia de Cine, Y hablando un poco de Frisolet, hablábamos de Frisolet, de la labor de Enrique Cerezo a la hora de recuperar todo el cine y tal, y decía, ¿para cuándo el Goya de honor para este hombre, no? Con todo lo que ha hecho por el cine español. Y yo dije, yo me apunto en el momento que haya cualquier tipo de firma para pedir, porque es lo que está haciendo por el cine español, no lo está haciendo nadie, por recuperar lo mejor. Y eso tiene que ver mucho Frisolet. Y estamos en Navidades y habéis propuesto un ciclo que me ha pasado Sergio, películas ambientadas de una u otra forma en la propia Navidad, que recorre un montón de años, María José.
Bueno, sí, la verdad es lo que queríamos hacer es poder agrupar películas que tuvieran algo que ver con la Navidad, no necesariamente de temas navideños, pero sí que tuvieran una referencia con Navidad, porque es verdad que en Navidad es cuando la gente pues está más en casa y les gusta disfrutar de películas. Entonces sí queríamos buscar películas de alguna manera que fueran como para compartir. Y bueno, hemos creado una colección bastante divertida, donde hay películas desde Plácido hasta Mi Gran Noche, y puedes disfrutar de las películas más divertidas a las más integrantes, siempre y cuando estén relacionadas con el mundo de la Navidad. Pero tenemos una sorpresa todavía más divertida.
¿Qué me dices?
Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta en Frisolet, que tenemos un catálogo tan grande que a la gente le cuesta mucho decidirse por qué ver. Entonces, hemos creado una cartelera de Adviento. De forma que desde el día 1 hasta el día 24, todos los días va a aparecer una película, que es una sorpresa, que ha seleccionado el equipo de programación de Frisolet, con lo mejor de las 3.000 películas, y será una sorpresa. Entonces, cada día sorprenderemos a nuestros usuarios con una película que no van a saber hasta que pinchen qué película es.
Es curioso porque la comunicación con el usuario es estupenda. A mí, como usuario de Frisolet, me mandáis cada dos por tres, me mandáis novedades, inclusión de películas nuevas o ciclos. Hace poco le decía yo a María José que me había pegado un panzón a ver todas las películas remasterizadas de Rocío Dúrcal, que era el Día Internacional de la Dúrcal, ¿no? Y bueno, pues me he visto remasterizada todo aquello que ya ni me acordaba ni tenía, así que estaba auténticamente feliz. Bueno, pues eso fue un recordatorio, como cuando habéis lanzado una película interesante o importante dentro del catálogo, porque tiene unos añadidos especiales que no estaban o se han incorporado. Así que yo tengo que estar muy atento durante todo el mes de diciembre, no nos queda más remedio si queremos saber qué sorpresa nos espera cada día.
Cada día una película diferente, sí, es una sorpresa.
Qué detalle, ¿no?
Sí, a ver, nosotros, a diferencia de otras grandes plataformas donde hay un algoritmo que te dice lo que tienes que ver o te hace una recomendación, nosotros lo hacemos como muy personal y sí que sabemos de nuestros usuarios a quienes les gustan más unas películas u otros. Intentamos, a través de las notificaciones que no solo llegan por correo, ahora pues la gente que lo tiene dado de alta en sus smartphones, también mandamos una notificación con novedades, con películas que sabemos que son exclusivas, que no se pueden encontrar en ninguna otra plataforma o ni siquiera que sean hecho DVDs. Y si queremos de alguna forma más personalizar a los amantes del cine, que sepan que en Frisolet, bueno, pues tienen algo más que no una plataforma que visitas de vez en cuando. Y sí que nos cuidamos mucho de, por lo menos, notificar estas cosas exclusivas que hacemos de vez en cuando. Recientemente, pues toda la colección de Rocío Dúrcal, como contabas. La semana pasada, pues El Mundo Sigue, que es una de las películas quizás más importantes en la carrera de Fernando Fernán Gómez. Pero lo hemos hecho durante el verano con las películas de Muroti, que eran también un cine que estaba
muy perdido.
Y películas que además, como tú decías antes, están en una calidad estupenda, porque nosotros, uno de los trabajos que hacemos importantes es que restauramos directamente desde el negativo. Con lo cual, pues sí, es verdad que muchas de las películas se ven mejor en nuestra televisión ahora en HD que se vieron en sala, probablemente.
Claro, no. El blanco y negro es tan nítido, por ejemplo, que a veces, bueno, por lo que sea, se iban oscureciendo, se iba rayando el sonido, sobre todo hablo de películas un poco más antiguas, ¿no? Y el color, yo no sé por qué, pero muchas se quedan sepias, y reformar todo eso era complicado. El problema, y eso Enrique lo ha dicho muchas veces, y yo creo que tú también alguna vez, María José, cuando hablamos de negativos, es que los españoles no éramos muy dados a cuidar el negativo. Se metían a veces en cajones, se malvendían o simplemente se olvidaban, y no teníamos, porque se trabajaba sobre copia, para hacer copias, etcétera, y no sobre el negativo original. Y muchos de ellos ha sido complicado encontrarlos, porque los habéis tenido que ir incluso a veces fuera de España para poder conseguir esos negativos.
Sí, nos pasó con El Ángel Exterminador, por ejemplo, una película mítica de Buñuel que la tuvimos que rescatar directamente desde la Filmoteca de México, porque en España la copia no había. Y luego nos ha pasado también con copias que tenemos de algunas películas que fueron censuradas,
claro,
que la copia que existe es la copia que se vio en sala, pero que existía la copia del director, que a la copia original, sin censurar, y eso nos ha costado mucho trabajo recuperarlo. Pero si quieres un día podemos hacer un monográfico de lo que lleva la restauración de una película.
No, porque estoy encantado con
si
ese
la
tema.
Gente supiera realmente lo que cuesta restaurar y remasterizar una de estas películas. Hay algunas películas que nos llegan de Filmoteca, ya bueno, privadas un montón, pero algunas que llegan de Filmoteca que vienen hasta con hongos, porque claro, la película es un material vivo y a poco que haya un poco de humedad, pues enseguida empieza a deteriorarse y de verdad que hacemos auténticas obras de arte con estas películas.
Tenemos que hablar un día de dedicarlo a eso.
Sí,
María
sí.
José, ya cuando entre el próximo año, el 21, que nos va a venir a todos muy bien, que vamos a acabar con esta pandemia, estoy seguro, etcétera. Bueno, a lo que voy. Yo te decía que estuve un día en los estudios, como yo los llamo, la Metro Goldwyn Mayer, les llamo a donde tenéis la sede de Video Mercury, etcétera, y me enseñó Enrique Cerezo, me enseñó un poco el trabajo de restauración, que había varias personas trabajando, y fotograma, fotograma. A mí me pareció una labor tan impresionante cuando lo vi. Además, entonces no era en plan de mascarilla, pero hay un espacio para que no se contamine lo que se está trabajando y tal. A mí me pareció de una pulcritud,
claro,
y de un trabajo impresionante.
Ahora es muy fácil hacer una película y que cada secuencia mantenga el mismo color, por ejemplo.
Claro.
Cosa que antes no pasaba. Entonces ahora mismo nos encontramos muchas veces que dependiendo de la secuencia pues varía el color de la película y eso se nota muchísimo. Y el espectador ya no está acostumbrado a ver esos cambios de color. Entonces nos ha obligado un poco a, no es la palabra modernizar, pero sí adecuar las películas al ojo del espectador de ahora para que esa película no te parezca antigua. En concreto las películas de Muroti, que tienen una fotografía increíble,
fantástica.
Era importantísimo ese talonaje que se ha hecho para poder que todos esos grises, blancos, tengan los matices para que no le choque al espectador. Y la verdad que es una labor preciosa.
Fíjate que yo no sé si lo sabes, pero te lo cuento. Yo me he dado cuenta en la copia que tenéis de La Verbena de la Paloma, la de Concha Velasco y Vicente Parra.
Sí, porque tenemos la del 34.
Claro, tenéis la que está. Bueno, que esa tuvo que ser la restauración fina, pero está magnífica, porque lo difícil era el sonido, recuperar un sonido que entonces no se grababa con una calidad como la que tenemos hoy en día. Pero te cuento eso, mira, cuando se rodó la secuencia en la que va Don Hilarión en un coche por todas las calles de Madrid para recoger a las chicas y bueno,
las chulapas
y van por allí y tal, bueno, pues parece ser que cuando se terminó la secuencia, cuando pasaron al montaje, ya se había desmontado todos los estudios, porque fue rodada toda en estudio. Se desmontó todo el decorado que había costado una millonada y tal, y entonces se dieron cuenta que había una falta de récord impresionante. Es decir, Don Hilarión estaba en la puerta de su botica vestido de una forma, y cuando le suben al carruaje, que es la misma secuencia, bueno, cambiada de plano, el vestuario era distinto. Y nadie se acordaba porque se rodó al final y lo otro prácticamente al principio. O sea, que hubo un error de la script o de lo que fuera, que el récord no se mantuvo. ¿Qué pasa? Tuvieron que reconstruir otra vez todos los decorados y tal. Eso, cuando luego se vio en proyección, la diferencia de... bueno, la gente no notó eso, pero la diferencia de la subida, de la salida de la farmacia, lo que habla, y el subirse a la calesera, creo que se llamaba así, la carroza, vamos, el coche de caballos, había el color ya no era el mismo porque tuvo que ser otro director de fotografía, porque estaba en otro trabajo, en fin, cuando todo se va complicando. Entonces, lo que logras cuando ves La Verbena de la Paloma, que es una anécdota que me contó a mí Concha Velasco, cuando logras verla en Flisolé, ves que el salto de color no se nota, porque lo que han hecho es cuidar, imagino, el inicio, que dura menos, con el resto para igualar el color, y me parece un trabajo impresionante, porque en la copia original sí se notaba el salto. La gente no, porque estaba acostumbrada, como tú dices, a los saltos de color. Pero en este caso es que era un director de fotografía distinto, nueva material, entonces era material de película, etcétera, con lo cual era muy complicado que todo, luces, todo estuviesen igual, ¿no? Y eso lo habéis logrado.
Me apunto, que esa no la conocía.
Pues apúntate y verás cómo, pues es que ni lo vas a notar, porque está, pero apúntate la anécdota, porque imagínate lo que costó la bromita de la falta de récord. Bueno, pues es un ejemplo de lo que está diciendo María José, y que yo creo que un día hablaremos largo y tendido de lo que estamos comentando, que para mí es muy importante, que es la restauración, para que la gente también conozca cómo se restaura una película y cómo se logra que la veáis en esa calidad tan limpia, tan, como decíamos, mucho mejor a veces que en cine. Y eso es lo que nos ha pasado con la gran sorpresa, yo creo, que de estas novedades, que está en todo el cine de Edgar Neville. Habéis logrado algo que creíamos todos los aficionados. Sí, porque Frisole desde un principio, y a veces también en canales que tenéis en plataformas de televisión, ha intentado conseguir lo máximo posible de un cineasta como Edgar Neville. Pero ya poder verlas en su integridad, limpias, con una calidad impresionante, es una alegría para todo cinéfilo que se preste, que además son películas que no envejecen. Es curioso,
sí, además,
el cine de Neville.
Tenemos esa sensación de que Edgar Neville ha sido uno de esos directores que ha quedado un poco como olvidado.
¿Verdad?
Cuando era un director bastante prolífico, que además, bueno, en Los Ángeles fue un figurón, amigo de Charles Chaplin, debía ser un intelectual de la época porque hablaba varios idiomas y tuvo la suerte de poder aprender y de hacer sus películas en Hollywood. Sus guiones hasta el día de hoy siguen siendo unos guiones maravillosos. Y bueno, queremos aprovechar que el 28 de diciembre es aniversario de su nacimiento. Pues oye, ¿por qué no hacer una colección con estas películas que son maravillosas? El crimen de la calle Bordadoras, La vida en un hilo, que es una de mis películas favoritas, que además se han hecho remakes de esas películas hace nada.
Sí. El baile,
La calle. Y bueno, creo que es un...
El último caballo, no se te olvide, que es una belleza.
Es espectacular. Y yo creo que merecía la pena hacer este homenaje y, bueno, pues siempre destacando ese talento español que ha triunfado y que, bueno, a veces lo tenemos ahí olvidado. Pero bueno, que además de este cine clásico, también tenemos muchísimas películas para compartir y, bueno, pues destacaremos películas como Planet 51,
claro,
que es una película de animación española que también ha funcionado muy bien. Y bueno, y Mi gran noche, que es la película navideña. ¿Quién no va a ver a Rafael en
haciendo
Navidad?
Haciendo de malo, malísimo.
Pues eso, malo, malísimo, con un Mario Casas irreconocible, pero muy divertido. Y bueno, Álex de la Iglesia haciendo de las suyas. Entonces, un poco de todo. Pero además tenemos este año la posibilidad de regalar Flixole, ¿eh? Porque hemos creado una tarjeta regalo para que cualquiera, es nuevo, a partir del día 1 de diciembre estará disponible.
Ajá.
Y ahí en la web puedes regalar Flixole, son 25 euros el año.
Fíjate.
Que está muy muy bien, porque bueno, pues regalar un año de cine, más de 3.000 películas por 25 euros, creo que es un buen regalo.
Es que además te ahorras un montón.
Y con una tarjetita regalo muy sencilla que se puede regalar y entregar a cualquiera fácilmente de hacer en la web. Así que yo creo que estas Navidades las tenemos bastante completitas.
O sea, que entramos en la web, en vuestra página.
Sí, entras en la página, encontrarás un cartel que es Regala Flixole, te das de alta y te descargas, pagas tus 25 años, te descargas una tarjeta digital que puedes enviar, o la puedes imprimir, o la puedes enviar por correo a cualquiera y le saldrá un código para que se pueda registrar gratuitamente.
Para que instales tu plataforma y la pongas. O sea, que yo entro en flixole.com, ¿no? Y ya con esto ya voy viendo
Regala Flixole. Como eres usuario, llegas directamente a ver tus películas favoritas,
pero
tendrás una pestañita donde, si tú como usuario, puedes regalar Flixole y enviárselo a quien te dé la gana.
Eso me gusta. De todas maneras, te digo que yo soy usuario desde el primer día. Ya sabes que soy un fanático del cine español y más de Flixole. Hablabas de películas de Navidad. A mí hay una película que no es Navidad si no la ves, ¿no? Y más en los tiempos que corren. Es una película americana que tenéis en vuestro catálogo, que además está muy limpia, con James Stewart, y que a mí me parece una auténtica delicia, ¿no? Esta película en la que un hombre se cree una cosa y va a tener un sueño en el que se va a cumplir lo otro, ¿no? Me acabo de quedar en blanco con el título de la película. Pero,
qué bello es vivir.
Qué bello es vivir, que la tenéis. Y que es un título, no es español, pero que lo tenéis
sí.
en vuestra y que yo creo que es una forma también de acercarte a aquellos vivir, acercarte al espíritu navideño, ¿no? En unas navidades en que las teles, las analógicas que se llaman, las que ve todo el mundo sin pago, pues como que ya no las ponen por aquello del blanco y negro, ¿no? Que me parece una tontería, pero
sí,
ocurre.
Ocurre mucho. De ese estilo a mí me gusta siempre reivindicar Plácido.
Plácido,
porque
bueno,
creo que es
ya,
una
yo creo que Plácido hay que verla sí o
esta
sí.
Navidad y en estos momentos de pandemia creo que es debería estar como obligada a verla, porque mira este señor con
en esa Nochebuena con esa cesta.
Repartiendo la cesta por todas partes e intentando ayudar, creo que es una película que debería ser obligatoria verla en Navidad.
¿Cuál es tu favorita, aparte de las que has mencionado?
Bueno, yo soy muy de... Bueno, me gusta mucho Mi gran noche porque me gusta mucho Álex de la Iglesia y ya sabes,
claro.
Bueno, tenemos casi todo lo que ha hecho Álex de la Iglesia en Flixolé. Pero bueno, tenemos que ver La gran familia en Navidad. Plácido también es una de mis favoritas y bueno, pues qué bello es vivir es una obligatoria también.
Ahí tenéis muchísimas.
Se armó el Belén, también es muy divertida.
Sí, y además es una película bastante atípica dentro de las que son de Martínez Soria, que tenéis prácticamente, si no todas,
sí,
tenéis todas.
Entonces,
pero a mí me parece una película atípica porque no hace el padre ni el abuelo, hace de un sacerdote, de un hombre bueno, fundamentalmente, ¿no? Con un reparto espectacular, porque el reparto de Salmón el Belén es espectacular y el propio Paco Martínez Soria siempre decía que era una película atípica en la filmografía que llevaba hasta entonces y que le había apetecido mucho hacer este sacerdote socarrón y bueno, que intenta arreglar a veces lo que no tenía ningún tipo de arreglo con ese Belén humano que es una auténtica jolgorio.
Y la gran familia que nos va a aparecer bueno, cuando
familia,
la veamos con este año
Chencho,
que estará
ahí
esa
está.
Plaza Mayor vacía y nos recordará los buenos tiempos, va a ser muy divertida verla este año.
Claro que sí, verlo en esos años y recordar a Chencho perdido, ¿no? Entre figuritas navideñas. Bueno, pues no nos vamos a poner nostálgicos ni nos vamos a poner mal porque ya lo sabéis que Flixolé es muy fácil. Los que sois usuarios, manteneros, porque nos tenemos que convencer, porque además somos muy fieles los seguidores, tú lo sabes, María José, que somos muy fieles. Y por otro lado, recomendamos mucho esta plataforma y una manera, lo acaba de decir ella, de entrar en Flixolé por 25 euros al año, que encima os ahorráis más que si estáis pagando mes a mes, que estáis pagando, nada más estáis pagando 3 euros ni un café, pero de esta ocasión también os ahorráis un dinerito, 25 euros al año, es un regalo estupendo para crear tu plataforma, tú entras en flixolé.com y ahí pues pones la pestañita regalo, pues tú ya ves si lo quieres imprimir y regalar en un sobrecito bonito o bien mandar o reenviar el mail que una vez que habéis hecho ese regalo. Y los que somos socios, pues nada, simplemente regalarlo a otros para que tengan Flixolé, para que lo disfrutéis.
Exacto, estar atento a las nuevas colecciones, que
claro,
todas las semanas cambiamos y
todas las semanas hay cosas nuevas, tengo que decirlo.
Uh-huh.
Cuando yo decía al principio que es un pozo sin fondo, en el buen sentido, es decir, que uno va entrando y va descubriendo y descubriendo y descubriendo, con lo cual se encuentra con títulos realmente que no esperabas encontrar o que creías perdido, con lo cual es fantástico. Te sirve para revisar películas que no has visto hace tanto tiempo, ¿no? Y además, en un momento de parón, puedes encontrar cine europeo del bueno, porque hay películas muy buenas. Puedes encontrar también películas, o mejor dicho, series, que no nos podemos olvidar del catálogo que tenéis de series, que
sí,
es estupendo. Documentales del cine español, que son muy buenos.
Los grandes clásicos americanos de la RKO.
Y luego
que
los clásicos de la RKO, incluso los musicales de la RKO con Ginger Roger y Fred Astaire, que están ahí, están remasterizados y es una auténtica delicia. Así que no sé qué hacéis, que ya en este momento no entráis rápidamente en lo que es flixolé.com, miráis todas las condiciones y os hacéis socios. Querida, es un placer encontrarme contigo. Te deseo una feliz Navidad tranquila dentro de lo que nos dejen vivir la Navidad. Pero tú lo hablabas de alguna forma, el espíritu navideño consiste en la ilusión, el mantener el contacto a veces con lo más cercano, el cariño y tirar para adelante, no nos queda más remedio que
eso, no lo vamos a perder.
Exacto, y que el 2021 nos traiga una mayor tranquilidad, que nos traiga ya la vacuna, que podamos empezar a quitarnos la máscara en un momento dado, a quitar estas mamparas que nos separan, esos abrazos, que los españoles somos muy de besos y de abrazos, que no nos podemos dar ahora, pero que quedan pendientes para el año que viene. Así que yo te veré, seguiremos hablando y la próxima cita, apúntatela, hablaremos de la restauración, aparte de películas o novedades de lo que queráis hablar. Pero sí, importante la restauración para que el público que nos está viendo, nuestros amigos, sepan un poco la labor que estáis haciendo desde Flixolé, que yo creo que es muy, muy importante, más que desde Flixolé, que también con el cine español que estáis recuperando, que es impresionante. Muchísimas gracias, María José.
A vosotros, gracias.
Un placer.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Pues bastantes estrenos, y eso que se han caído algunos, Sergio, esta
semana. Ha habido mucho movimiento de estrenos, pero aún así hay bastantes estrenos. Algunos, de hecho, ya se producían el día 23 para intentar aprovechar estos días festivos.
Claro, bueno, lo importante es que vayáis al cine, que la disfrutéis en pantalla grande, que los cines son sitios seguros. En todo el mundo no se ha producido un solo caso de COVID y la verdad que es una gozada volver al cine si no habéis ido todavía y poder disfrutarlo. Vamos a empezar hablando de una película con un trasfondo duro, muy duro. Yo la vi en teatro con Ernesto Alterio, se llama El Padre, y a mí me conmocionó mucho la historia del teatro. Cuando hemos tenido un familiar cercano de Alzheimer, sabemos lo terrible que es esta enfermedad, no solamente para la persona que también lo sufre, porque algunos piensan que no se sufre, pero ellos tienen momentos de lucidez y es terrible, la pérdida de memoria, de recuerdos, es muy dolorosa. Y es lo que nos cuenta el padre. Estamos hablando de un hombre que es ingeniero, que ha sido ingeniero, el personaje que interpreta Anthony Hopkins, que tiene una hija que intenta cuidar de él todo lo posible y hasta el último momento, el papel que interpreta la maravillosa Olivia Colman. Ya sabéis que se llevó un Oscar por hacer de reina, ahora mismo es la reina Isabel en una serie de éxito como es The Crown, es una actriz de teatro de primera categoría, en fin, es una actriz soberbia, y estos dos junto con gente estupenda en el reparto como Olivia Williams o Emoyen Punch, es decir, gente muy, muy solvente que ha querido participar con estos dos monstruos sagrados a la hora de componer una película muy británica. Muy interesante, que te va dando pistas según vas viendo la película y que en definitiva llega un momento, y con esto no es ningún spoiler, en que te estás dando cuenta de que estamos viendo la historia a través de los ojos de una persona enferma de Alzheimer, porque si no hay cosas que no se explicarían, pero vamos, según vas viendo la película dices, está ocurriendo en su propia mente y está poniendo sus propias caras, ¿no? A mí me parece una gran película. Da igual, yo no la voy a estrenar en Navidad, la voy a estrenar antes o después. Creo que no es una película navideña, es una película de reposo, una película que seguro que alguno de sus intérpretes va a estar nominado a los Oscars, especialmente Hopkins, que yo hacía tiempo que no le veía como en esta película, trabajando durísimo. Es un personaje muy, muy, muy duro.
Está realmente increíble. Los que veáis la película os daréis cuenta de todos los registros que tiene a lo largo del metraje. Me parece, como decías, Andrés, que es una película muy, muy dura para estas fechas. Es una película realmente de las que duelen. Hay momentos a lo largo de la película en la que te vas sintiendo perdido y no sabes muy bien cómo te lo están contando, pero es que efectivamente, como decías, lo estás viendo a través de los ojos, o de la mente, mejor dicho, del protagonista de Anthony Hopkins, que está enfermo. Y al final, eso sí hay que decirlo, te van a encajar todas las piezas. Es decir, al final vas a salir de la película sabiendo exactamente lo que ha pasado, pero a lo largo de la película es que parece que efectivamente sabes todas las consecuencias que tiene una enfermedad tan dura como
esa. Alzheimer. Vamos a escuchar un poquito del padre.
¿Fecha de nacimiento?
Viernes 31 de diciembre de 1937.
Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto?
Sí, hasta que vaya a vivir a París.
Papá, ¿por qué sigues con lo de París?
Sí, me lo dijiste.
No lo hice.
Perdona, Anne, me lo dijiste el otro día. ¿Lo has olvidado? Lo ha olvidado.
Nos vamos a Netflix y cines, porque en cines selectos, como dice Netflix, no en toda España, o a lo mejor sí en toda España, no nos han comunicado la lista de cines donde va. Esta última película de George Clooney, no solamente como director, sino también como actor. Se llama Cielo de Medianoche. Se sitúa en un futuro no muy lejano, eso sí lo tenemos. Todo empieza en un centro de investigación en el Ártico, donde un doctor realmente, científico, en este caso astrónomo, estudia el cielo, busca evidencias de cómo comienza el universo, de otros planetas, etcétera. Estamos un momento en la Tierra donde la radiación se está comiendo todo y obliga a la población a huir de zonas, a esconderse bajo tierra, etcétera, y a buscar lugares fuera de nuestro planeta donde poder iniciar una nueva vida, y en eso hay también una nave fuera que no puede contactar con la Tierra, y es la lucha de este hombre de contactar con esta nave para intentar saber a qué planeta o el planeta que iban a explorar, si es viable para la hora de mandar gente allí. Esta es la excusa, o este es el inicio, para una película que a mí se me hace soporífera, muy bien hecha, mucho dinero, porque todo lo que es ciencia ficción cuesta muy caro, en la que Netflix ha invertido dinero, pero a mí me resulta con una moralina extraña políticamente a las ideas de Clooney en La llamada vida real, y con una composición del propio actor que a mí no me gusta, porque hace un personaje más mayor, pero piensa que por tener una barba más larga y blanca y ponerse como de lado y enfermo, y sobre todo con una incongruencia de guión realmente apabullante, porque estás más pendiente de y esto por qué lo hace, y esto por qué no lo hace, y esto por qué le pasa, si le pasa esto hubiera muerto, ta, 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 que llega un momento que te desconecta de la trama y estás viendo todos los errores que contiene, que son muchos, porque además no los explican. Ese es mi punto de vista.
Sí, no los explican, esos agujeros están ahí al final de la película, de hecho te das cuenta.
Yo, de más cosas todavía.
A mí tengo que reconocer que me gusta bastante las películas de ciencia ficción que tienen desarrollo en el espacio, pero desde Gravity vemos como las películas, lo vimos por ejemplo hace poco o relativamente poco con Ad Astra de Brad Pitt, han cambiado el ritmo, tienen ahora un ritmo muy muy lento, y Cielo de Medianoche se pasa de frenada en ritmo lento, y al final lo único a mí que me interesa es cómo es el diseño del traje de astronauta, que cada película de este tipo es,
no, la nave, la producción,
el suyo propio, la nave, pero poco más. Es decir, hay unas, a mí me parece que hay unos agujeros de guión bastante evidentes, y que de hecho al final termina la película y no saben ni siquiera el por qué, bueno, qué le ha pasado a la Tierra, sí, y es un poco una historia que además no es muy original, ¿no? Que el planeta Tierra, digamos, está muriendo, el ser humano está buscando nuevos sitios que poder colonizar y poder vivir, han encontrado un planeta, una luna concretamente, que de Júpiter, y mandan allí a una nave. Al final es lo que va a hacer esa tripulación. Tiene atrás un planeta que es perfectamente habitable, y delante algo totalmente incierto, porque han perdido la comunicación con la Tierra. No me parece que sea original, y además, si le añadimos todos los fallos que hemos enumerado, pues no me parece la recomendación. Es de estas películas que creo que no voy a volver a ver.
No, yo tampoco. Vamos a escuchar un poquito.
Es la Éter. Es una nave espacial. Vuelve del planeta que esperábamos que fuera nuestro futuro. He de contactar con ellos antes de que sea tarde.
Nos vamos al mundo de la animación. Hace ya unos años estrenó una película que más funcionó muy bien, que era, ¿cómo se llama? Así, Los Croods, una aventura prehistórica. Y ahora llega la segunda parte, que se estrena en los Estados Unidos, que no, dentro de lo que la gente o los cines abiertos de Estados Unidos no ha ido mal, y que yo imagino que es una película navideña que sí acudirá gente. Era divertida la primera, ¿no?
La primera era muy divertida, especialmente por esa abuela, ¿no? Y ese cabeza de familia que tenía miedo a vivir en el exterior y que insistía en vivir en cuevas, y en Estados Unidos, desde luego, Los Croods, una nueva era, que es el título de esta nueva entrega, de esta secuela, ha ocupado el puesto número uno varias semanas. Si te parece, contamos el argumento. Venga. La pintoresca familia prehistórica de los Cruz vuelve a hacer de las suyas. En este caso, este divertido clan formado por la joven e inquieta Ip, su gruñón padre Grug, su comprensiva aunque despistada madre Uga y además del friki Trunk y la bebé Sandy van a regresar a la gran pantalla en esta aventura troglodita, recordándonos además la importancia de la familia. Y bueno, pues es un poco más de lo que vimos en la primera, pero bueno, pues llevado, digamos, en una nueva visión que tienen esta familia prehistórica.
Bueno, pues vamos a seguir las aventuras de los Cruz.
Me llamo Ip.
¡Haz que pare!
¡Dale al ombligo!
Y somos la primera familia del mundo. Los Cruz.
Otro día espectacular.
Papá siempre dice que el clan no se separa.
¡Esa es mi niña! ¡Cinto de seguridad!
Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar.
Vamos con una película totalmente feminista, absolutamente feminista, ya aviso, I Am Woman. ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque cuenta una historia real, la historia de la cantante Helen Reddy, que llegó un momento en que ya quiso retirarse, y nos cuenta un poco esos inicios como cantante, cómo llega a Australia, con un contrato a Nueva York, contrato con la discográfica y con una niña pequeña que tiene ella, de una primera relación sentimental. Bueno, pues no lo cumplen, va dando bandazos hasta que conoce en su camino a un manager muy especial, del cual además se va a enamorar, se van a casar, etcétera, y la va a lanzar al mundo del estrellato, y lo va a alcanzar con una canción que se convirtió en los años 60 en un auténtico, que aún se sigue oyendo y se sigue utilizando como, no como el himno oficial, pero sí como si fuera un himno oficial de los movimientos feministas en todo el mundo, que es precisamente la canción I Am Woman, es decir, soy mujer. Y que, en definitiva, nos cuenta la historia de esta mujer. Interpretado, yo esta actriz la he visto poco, pero está fantástica, por Tilda Coban Harvey, que está maravillosa, y que, bueno, se deja ver. No soy muy entusiasta de ella, pero tampoco soy detractor. I Am Woman.
Oh, tú debes de ser la cumpleañera. Tengo grandes planes.
Yo también.
¿En serio? Voy a ganar 1 millón cuando tenga 30 años.
Bueno, yo ganaré 2 millones, pero está bien ser modesto.
Eres australiana, ¿verdad? ¿Qué haces en Nueva York?
Creo que si quieres ser cantante tienes que estar en Estados Unidos.
No, Sergio, pues vamos con otra película, en este caso terror, thriller, llámelo usted como quiera, producida por los británicos y se llama Saint Maud.
Sí, es sorprendente, pero en la época navideña, que no pega mucho, pero bueno, es como un Cristo dos pistolas, pero las películas de terror se estrenan mucho. Pues Maud es una joven solitaria e introvertida que se va a sumergir en un camino de fe y devoción católica con la intención de superar un horrible trauma de su pasado. Su trabajo actual se basa en cuidar a Amanda, una ex bailarina profesional, como su enfermera privada, y atender sus necesidades médicas mientras lucha contra un horrible cáncer. Pero la ardiente fe de Maud despierta una obsesiva convicción de que puede salvar el alma de Amanda de la condena eterna, sin importar el coste que sea necesario para ello. Película de terror, como veis, pues bueno, no es...
A mí no me pillan, vamos.
Dios mío, tu presencia embellece el aire. Y pronto lo verán todos.
Hola, ¿eres Mao?
Sí, hola. No hace falta un talento especial para atender a los moribundos.
Eres más guapa que la última.
Pero salvar un alma ya es otra cosa.
Foto de familia, película francesa, como no, ya sabes que es este cine nos llega todo, absolutamente todo, además no lo retrasan. Mira, el cine español se retrasa porque tenemos que esta semana se estrenar una película que yo creo que hubiera funcionado muy bien en Navidades, Mamá o Papá, pero bueno, han decidido que no, ellos sabrán los motivos. Foto de familia. Lo más interesante, pues Vanessa Paradis, que vuelve al cine, la que fue mujer de Johnny Depp, y vuelve con esta película que pretende ser una comedia dramática, emocional, y que a mí me aburre, pero me aburre como no os podéis imaginar. La historia de tres hermanos, muy distintos entre sí, no se suelen ver, una hace de estatua humana para sobrevivir, la otra tiene una vida un tanto rara y confusa, el otro es un hombre que está triunfando en el mundo, es diseñador de videojuegos, pero es alcohólico, con tendencias suicidas, está todo el día en el psicólogo. El caso es que se van a reunir, los padres cada uno está por su lado, el padre además está con una mujer más joven que va a tener un hijo, etcétera, y bueno, en el inicio se van a reencontrar porque en el funeral del abuelo, pues van de alguna forma a juntarse y a recordar lo muy unidos que estaban cuando eran niños, y hasta ahí leo, porque luego continúan todas las aventuras de estos, pero es que es el quiero y no puedo. Y luego es tan francesa, tan, sobre todo tan parisina, como decimos algunas veces, tan, que de verdad que es estomacante y además es muy pedante. Foto de familia.
¿No habíamos quedado delante del metro?
¿Qué hora es?
12:22.
¡Ah! ¡Es verdad! ¿A qué hora es el entierro?
No me apetece nada
ir. A nadie le apetece ir a un entierro.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Si antes hablaba de movimientos feministas, agárrate con Rompiendo las Normas, porque además está basada en hechos reales. Está en Movistar.
Sí, efectivamente, esta es en Movistar, pero a mí, en este caso es película británica y a mí sí me ha gustado.
Pero porque están muy bien llevados los personajes. Y entonces, como te cuentan más cosas de los personajes, la llevas por otro lado. Pero bueno, es una película totalmente feminista, interpretada por Keira Knightley en uno de los principales papeles.
Mira que a mí no me entusiasma esta actriz.
No, a mí tampoco, pero bueno, cuando está bien, sí, está bien. Y en este caso está muy bien. Estamos en 1970, en pleno auge de los concursos de belleza, en este caso de Miss Mundo, se va a celebrar allí. Al mismo tiempo hay ya un grupo de feministas que quieren luchar por la igualdad de derechos y sobre todo piensan que este tipo de concursos denigran a la mujer. Van a organizar un acto de protesta contra el propio concurso. Esto ocurrió en la llamada vida real y la verdad es que las consecuencias que tuvo, y eso lo tendréis que ver en la película, pero existe en la vida real y lo podéis comprobar, pues fueron bastante significativas por todo lo que recogieron los medios de comunicación. Este es un poco el núcleo de lo que cuenta esta película, ¿no?
Sí, luego hay como una segunda parte, y es que porque llegan a interrumpir la emisión del programa de certamen de belleza.
Uno de los programas más vistos de la televisión.
Efectivamente, de los
porque
más
además
vistos.
Es un hecho que contaba siempre Bob Hope, que le llamaron de Estados Unidos, uno de los cómicos más importantes que hubo en Estados Unidos, por si hay algún joven que no sepa quién es, que presentó más que nadie los Oscars, etcétera, y va allí y se va a encontrar con todo el pastelazo que, vamos, ni se imagina.
De hecho, para que os hagáis una idea, en la propia película lo dice, el certamen era más seguido, por ejemplo, que la llegada del hombre a la luna.
Sí, sí.
Este movimiento feminista va efectivamente a irrumpir en el certamen, lo va a paralizar. El certamen se va a reanudar y ahí hay como una segunda parte de la película en donde el resultado de la votación para elegir a Miss Mundo no es precisamente el esperado, y también vamos a ver otro revuelo que se forma en torno a eso.
Que para mí es lo más interesante de la peli. Vamos a escuchar un poquito.
El año pasado 100 millones de personas siguieron en directo la elección de Miss Mundo, más que la llegada del hombre a la luna o la final de la Copa del Mundo.
Preciosa, cariño.
Mamá, no.
A vosotras también os gustaba jugar a ser Miss Mundo.
También nos gustaba comernos los mocos.
La belleza.
Y finalizamos con una sorpresa a Disney. Bueno, Disney ya ha cogido como costumbre no estrenar en cine, de momento. Estoy viendo que algunos títulos, como esto sigue así, los va a pasar, como es el caso de la última producción Pixar, que todo el mundo, incluido los estudios Disney, hablaban y comentaban la emoción que tenían de poder estrenar Soul, que por primera vez era un personaje afroamericano o negro, en la historia Disney, me refiero al personaje, porque recordemos que Tiana y el sapo, y la princesa era negra, pero sí en Pixar, y todo el mundo estaba muy feliz. En esta ocasión, debe ser por Navidad y para que no le lluevan las críticas por todos lados y la gente se borre como pasó con Mulan, no han decidido no cobrar, y hoy precisamente, hoy ya se ha colgado, hoy día 25, aunque ya para nosotros es 26, pero hoy día 25 se ha estrenado en Disney Plus para los modernos, esta película.
Sí, hay que recordar que creo que fue en el mes de junio cuando estrenaron La Dama y el Vagabundo. Lo hicieron sin pago adicional, estaba dentro de la suscripción. Fue con Mulan cuando decidieron que fuese pagando.
Claro, que era una
no han dado las cifras, por lo que entendemos, que no ha debido funcionar muy bien. Y Soul, para sorpresa de todos, porque era una de las grandes apuestas de Pixar, la han estrenado directamente en la plataforma.
Sí, yo creo que también para lograr que vaya más gente.
Efectivamente, para conseguir, aunque justo hace unas semanas mandaban que, presumiendo de que tienen más de... lo estoy diciendo de memoria, pero creo que eran 140 millones de suscriptores en todo el mundo. La historia gira en torno a un maestro de música cuya verdadera pasión es tocar el jazz, pero cuando le llega la oportunidad que lleva buscando toda su vida, sufre un accidente que le transporta a un lugar donde se ve obligado a pensar qué significa realmente tener alma. La historia de un viaje desde las calles de Nueva York hasta los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Para que os hagáis una idea, es como que sube al cielo.
Estoy.
¿Cómo te llamas, cariño?
Me llamo Joe. Soy profesor de música. ¡Tony, dale caña!
No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un primo el que se enfada. Hoy te tienes que tomar la vida en broma, y ya va listo quien no la toma. La mujer tiene que usar como remedio de lo bueno y de lo malo la biplín.
Tomar la vida en serio es una tontería.
Ay, diría seriamente. Diría esta noche. Por la de veces que le tocó cantar Tomar la vida en serio es una tontería. Y es verdad, yo creo que cuando uno va a ver la última tournée, que está en el Teatro Calderón de Madrid, uno va a disfrutar mucho. Y se va a poner nostálgico, se va a emocionar en muchos momentos y va a ir más allá de lo que a veces propone el propio texto de la última tournée, que a mí lo que más me gusta es como Félix Sabroso ha escrito entre líneas. Eso es lo que más me gusta de la función, aparte que me lo pasé estupendo con un elenco de actores fantástico, con mucha luz, mucho brillo, un teatro lleno. Me echaron un poco la bronca porque me fui a una previa que todavía faltaba engranaje, pero da igual, yo tenía que verla, me iba a Valladolid, no, yo quería verla ya, así que en contra un poco de los criterios, como soy muy pesado, me dejaron ir a ver la función, y a mí lo que más me contagió fue la alegría del público. Es decir, en unos momentos en los que no hay que tener miedo para ir al teatro ni al cine, son los sitios más seguros que hay actualmente, no se ha dado ni un solo caso de COVID en el mundo, no solamente en España, de esta terrible pandemia, pues es como liberarte un ratito, y te da mucha vida, ¿no? ¿Qué cuenta la última tournée? Pues la última tournée es una compañía de varietés o de revista, que es un género netamente español que desapareció tristemente porque era muy divertido, donde los grandes cómicos salieron precisamente del género de la revista, y llegan en esos años en los que ya no se lleva, en los que el productor quiere otra cosa, y les van a obligar a hacer una función seria nada más y nada menos que de Lorca. Y a partir de ahí, las aventuras para poder comer, las estructuras, las canciones, etcétera, y los miembros de la compañía y sus vidas son el elenco general, la trama general de esta función. El autor, director, que estaba de los nervios ese día, yo supongo que ya más tranquilo. Félix, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo estaba nervioso cuando te vi a ti allí. Ya ves tú. Digo, ¿pero qué haces tú aquí hoy?
Sí, me lo dijiste. Digo, es que no me da tiempo, tengo que verla. Y quería verla ya. Prometo volver a verla.
Claro.
Para, bueno, a lo mejor, yo creo que no la voy a disfrutar más, pero bueno, por si acaso, voy a ir, porque no hacéis más que decírmelo. Y tengo a Paca. Paca es Alaska, nuestra querida y amada Alaska, que es la vedette cómica, pero que ella no se siente nada cómica, me refiero al personaje. Y es que tiene un oscuro secreto que solamente vais a descubrir en el teatro. Querida Alaska, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Andrés.
Yo encantado de poderte tener, de ver tu primera incursión realmente en teatro, aunque habías tenido ya este avance que tuviste con Viviana y con Manuel en una función que iniciaron ellos también, uh-huh, de Félix, que luego, uh-huh, se incorporasteis vosotros, que se agrandó mucho más, pero en esta ya hay mucho más texto, hay mucho más personaje. Es una función clara y dura en la que mezclas tu trabajo de cantante con nada, de absolutamente nada que ver con tu faceta de cantante habitualmente, y evidentemente tu faceta de actriz, porque el personaje se las trae. Es bastante complicadito, ¿eh?
El personaje es una maravilla. A ver, hay que decir que el autor y director, que es Félix, ha escrito unos personajes a medida para cada uno de nosotros. Entonces ahí primero jugamos con ventaja porque están escritos con mucho mimo, conociendo seguramente las limitaciones y las posibilidades de cada uno, y luego dirigidos de la misma forma. Y Paca Castellón es un bombón de personaje, es una mujer, bueno, en aquellos espectáculos de revista, claro, si no eras la alta y la guapa, pues ¿qué eras? Pues la graciosa, la chiquitita, la graciosa, como dice Paca en la obra.
La tercera del cartel.
La tercera del cartel. Y bueno, pues si te pones a contar chistes y encima descubres que ya no puedes contar chistes porque te ha pasado una cosa terrible, que como tú bien dices, hasta que no vayáis a ver la obra no se puede decir, y has perdido la gracia, pues claro que es una encrucijada. Todos los personajes están en una encrucijada. Y como tú bien dices, lo maravilloso de Félix es que, escribiendo una comedia en la que hay unos personajes muy al límite, está hablando de todos nosotros, porque todos estamos en la encrucijada. No te digo ya ahora, con esta situación en la que vivimos, sino en la vida. Y eso te toca, porque te estás riendo y estás viendo unos personajes que en teoría no tienen nada que ver contigo, que son cómicos, que están en el año 91, y todo el mundo puede sentir y saber de lo que están hablando.
Félix, es un gran homenaje a la revista. Y además está hecha con mucho amor. Yo creo que es una función que despliega amor por todos lados, incluso en el propio texto, y de admiración. Ya somos un poco veteranos, tú menos que yo, tienes menos edad que yo, pero sí es verdad que de alguna forma recuerdas esos tiempos que de alguna forma también murieron con lo que planteó Lina Morgan en sus últimos años en el teatro, ¿no? Y es un acto de amor. A las gentes del teatro, a esas gentes que entonces sí que eran cómicos, que vivían no en grandes ciudades, sino, bueno, comían como podían a través de bolos, de días, de bueno, pues de como podían, como insisto, poder actuar y poder brindar al público también esa alegría con sus plumas, sus trajes y sus rivalidades, ¿no?, por llamarlo así, de la primera vedette al galán, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué quieres hacer esta función?
Pues mira, es un homenaje, es verdad que es algo que me toca un poco tangencialmente, porque por generación, a principios de los 80 era un adolescente, pues, o sea, que quiero decir que en los estertores del género yo lo viví de una manera así, como ya digo, tangencial, pero sí que, bueno, nos ha pasado todo lo que tenemos fascinación por el mundo del espectáculo y por el mundo del cine, de repente tenemos fascinación por cosas que pueden ser retro o no ser coetáneos exactos de eso. Lo que pasa que además es una admiración compartida con el reparto que tengo. Quiero decir, es que Alaska adora la revista y el género y la varieté. Viviana lo ha tocado, ha estado en el género. Manuel Bandera,
¿no?,
incluso como bailarín, y Marisol. Con lo cual, también el hecho de que fuese un afecto compartido no, le daba sentido a que escribiese sobre eso. Le daba sentido porque yo siempre he intentado escribir a favor, ya no solo en teatro, en cine también, a favor de los actores con los que voy a trabajar y tener esa especie de complacencia, buscar registros en los que se sientan cómodos, pero también a la vez que los empuje a llegar a lugares que no son, porque evidentemente Alaska no tiene nada de Paca Castellón, es una señora completamente diferente, pero sin embargo podría ser y podría sacarle algo, es como un alter ego posible. Y el mundo de la revista también lo es para todos nosotros. Nosotros somos vedettes, de alguna manera. Todos tenemos espíritu de eso, de luchadores, de corredores de fondo, que nos gusta este oficio, que hacemos una cosa y otra, que somos capaces de diversificarnos y de estar a las duras y a las maduras. Y de hecho, estrenar en Madrid en estas circunstancias tiene mucho que ver con cómo estrenaban y cómo giraban estas compañías en tiempos difíciles, en posguerras, en periodos de hambruna, de crisis económica, y cómo salían adelante y llevaban el entretenimiento a pequeños pueblos y a pequeños sitios donde llegaban los artistas, ¿no? Y esto es un poco la sensación que tenemos estrenando en Madrid en un momento como este.
Y decías una cosa, Andrés, hablabas de para los que pudisteis vivir y disfrutar de ese género cuando existió, hablabas de una cierta nostalgia, pero yo te hablaría también de un descubrimiento, porque viene mucha gente joven a vernos, por el tipo de personas que somos los que formamos este elenco, viene gente muy joven, gente que a lo mejor es hasta su primera vez en el teatro, o bueno, o que está empezando, y descubren lo que es la revista. Félix lo ha contado muy bien, como tú dices, con mucho amor, lo que era la revista, lo que era este tipo de teatro, lo que eran estas actuaciones. Entonces juega ese doble papel, para mí tiene un papel casi educativo, de homenaje, y que sirve tanto para el que conoció el género como para el que no tenía ni idea de que esto existía y sale fascinado por este nuevo mundo.
Es verdad. Hablabas de Manuel. Manuel, yo creo que debutó como bailarín así más profesional con Concha Velasco, sí. Mamá Quiero Ser Artista, sí. Que no dejaba de ser una gran revista,
sí.
Y que además está por ahí. Yo tengo el vídeo de la función porque se editó en su momento y que recomiendo también que se vea porque es muy divertida, es como se puede contar una vida a través de la revista. Uh-huh. Y yo creo que ella hizo un gran homenaje a un género que le gusta mucho. Uh-huh. Y Viviana debutó también de alguna forma en ese género con
Juanito.
Con Juanito Navarro.
Y que creo, era uno de y en los el Calderón, pilares. Si no me equivoco. Quiero sí, decir que es que todo. Para nosotros ir al Calderón ha sido un añadido. Quiero decir, esta obra ha estado por teatros de toda España y claro, cuando estás pues en el campus en Bilbao te sientes feliz y es una maravilla. Pero llegar al Calderón, que era el templo de este tipo de espectáculos, le ha añadido una especie de regalo a lo que es esta obra en sí misma.
Me hubiera gustado ver cómo se ponía antes en el Calderón esos carteles que eran como dibujados a mano de cine,
sí.
No sé si acordáis, que llenaban la fachada de arriba.
Sí.
Hubiera sido también bonito.
Ya no, ya no existen.
Ya
no existen esos artistas.
Y ya no existen esos artistas, pero era maravilloso
no
ver esos
carteles. Es una pena, sí, que se haya perdido. Incluso en la Gran Vía, cuando veías los grandes carteles,
claro, los
de
grandes
cine
carteles
pintados
de cine.
A mano, eran fabulosos.
Era una cosa tremenda. Bueno, estamos nostálgicos. Cuando Félix te ofrece, ya le conocías, aparte de haber trabajado con él, y te ofrece la paca, ¿aún no le da miedo Alaska o enseguida la entiendes y dices, me enamoro de este personaje y voy a por ella?
A ver, te da todo el miedo que te da el respeto de hacer una cosa que te importa y en la que no quieres fallar a la persona que te está ofreciendo la oportunidad. Esto sale de forma, a ver cómo lo digo, con el proyecto anterior este que tú mencionaste del Amor está en el aire, que era la obra de Viviana Emanuel, que se convirtió en El amor sigue en el aire, porque Mario y yo teníamos que aparecer un fin de semana de Navidades y de repente se hicieron 80 funciones, ¿no? Entonces todos, de alguna manera, decidimos, sin decirlo, pero lo decidimos, seguir siendo una compañía de teatro que tiene su productor, su autor, que es director, y su elenco, que más o menos somos los mismos. Y sabíamos que en algún momento iba a llegar ese guión. Viviana, que es más curiosona, sabía algo. Yo no sabía nada, no quise saber, hasta que Félix se sentó un día, nos entregó los guiones y leyó el guión, no sabía nada. Y a mí de momento me dio vértigo, porque como tú bien dices, no es ya una colaboración, es un papel en una obra muy coral, donde está muy equilibrado lo que hace cada uno, y con muchos matices que no sabes si vas a poder afrontar. Bueno, supongo que es el mismo miedo que tiene cualquier actor cuando recibe un guión y no sabe lo que va a poder hacer con él.
¿Ha sido fácil trabajar con Félix?
Con Félix es muy fácil trabajar. Primero, es una persona muy educada. Yo no me considero una actriz en el sentido de tener un agente que me busque papeles, pero he hecho cosas y conozco el mundillo. Y yo nunca serviría bajo presión. Es decir, si vienes tú y me dices, lo estás haciendo fatal, pues lo voy a seguir haciendo fatal. Es más, lo voy a hacer mucho peor. Yo no sirvo para ese tipo de presiones. Y Félix es un hombre educado, que sabe cómo decirlo, sabe cómo conseguir lo que quiere sin humillarte, sin hacerte sentir mal, sin hacerte sentir que no sirves, con tiempo y con paciencia, conmigo y con todos los compañeros.
Félix, es un lujo tener una compañía de este nivel en estos días.
No, yo me siento muy honrado, no solo porque, o sea, nos hemos convertido en una especie de familia creativa en la que nos respetamos todos mutuamente. O sea, hay muchísimo afecto, muchísima familiaridad y muchísimo respeto profesional. O sea, yo me siento muy escuchado y siento que trabajamos con mucho respeto, y trabajar con Alaska, con Olvido, ha sido una maravilla por todo lo que es ella, que a ella no le pesa o parece no pesarle, pero es una mujer con un recorrido profesional muy sólido y es un icono para nuestra cultura y nuestro país, y ver a una mujer que viene de lo que viene haciendo de repente varietés y cantando lo que canta y haciendo la antiheroína y haciendo todos esos gags gestuales, que es como de Lina Morgan, todo eso a mí me da mucho subidón, porque soy capaz de abstraerme de que ahora es mi amiga y que es una persona con la que trabajo, y ver de dónde viene y lo que hace. Entonces digo, bueno, muchos espectadores tendrán esta misma sensación cuando la ven, y creo que es una gran oportunidad encontrarte con actores que tan generosos, porque es un acto de generosidad, ¿no? Estar dispuesto a dejarte llevar y a reinventarte de una manera tan,
fíjate que
tan valiente.
En alguna de las entrevistas alguien nos ha preguntado, bueno, me imagino que vosotros vais añadiendo cosas a la obra. Y le he dicho, no, absolutamente no. A ver, a veces siempre hay una tontería que dices un día y a lo mejor se queda. Pero somos muy respetuosos con el texto, porque esto no es un espectáculo de lucimiento personal, donde yo salgo, cuento mi vida y meto mis chascarrillos. No, es una obra escrita por este señor que tiene su texto tal y como debe ser. Que tú a lo mejor te encantaría decir putupum, bueno, pues haz tú tu obra y prodúcetela y di putupum. Hay que respetar el texto. Somos todos muy estrellonas los que estamos en este espectáculo. Todos somos muy capaces de soltar el texto y ponernos a hablar con el público y ponernos a meter cosas de nuestra cosecha. No se puede hacer eso. Este es un texto y hay que respetarlo totalmente.
Es que además el morcillero en este tipo de función puede romper la estructura creada por Félix.
Es complicado, sobre todo porque tiene un ritmo coral.
Y tiene es una obra que está muy pensada, el equilibrio, cómo se desarrolla, lo que Félix llama el viaje de esos personajes, que empiezan felices, pasan a estar desconcertados, con miedo, se van envalentonando y cuando están contentos y valientes les quitan el sueño y tienen que volver un poco a una cosa. Y si tú te pones a meter morcillas y chascarrillos en todo eso, se pierde esa intención.
A mí una de las escenas que más me gustan es la del montaje del Belén. Me parece una cosa desbordante y supermedida. Ahí sí que tienen que estar supermedidos porque están todos muy locos haciendo, y se les va todo de las manos, el Belén, ellos mismos y el propio texto, ¿no? Me parece una escena muy muy difícil, muy bien escrita y muy bien desarrollada, pero supongo que difícil a la hora de montar.
Bueno, sobre todo es la que pueden mostrar más caos y más posibilidades de descontrol, porque están en un espacio abierto, cada uno a lo suyo, cada uno en distintos niveles y en distintas alturas. O sea, pero yo siempre digo, es un poco pretencioso, que es como un humilde homenaje a Berlanga. O sea, es una cosa berlanguiana imaginarte a una compañía de vedettes llegando a un pueblo y enfrentándose a hacer un Belén viviente. Es que es un poco... Pero sí que es verdad que es una ese cuadro o esa escena es una herramienta eficaz. La gente se divierte muchísimo en ese momento. Bueno, solo la aparición, ya el comienzo de la escena, ya genera hilaridad y aplauso siempre. Yo estoy muy, muy contento de ese momento de la función.
Y es uno de esos momentos en los que tienes que creer cuando lees un guión. Porque tú lees un guión y dices, aparece un Belén, pasa esto y tal, tú estás en este, no lo voy a contar. Y tú luego, cuando estamos ensayando en las lecturas de guión, te subes a una banqueta para figurar que estás en el lugar que te va a tocar estar. Y claro, no lo estás viendo. Tú estás con tus zapatillas de deporte subida en una banqueta y dices, ¿esto cómo va a ser? Y cuando lo ves, lo disfrutas tanto como el espectador.
Claro.
Porque todo eso sobre el papel... es una cosa, pero llevarlo a cabo es otra.
Pero tú fíjate que esa escena, que a mí me resulta muy divertida, está llena de connotaciones de todo tipo, y donde vamos a averiguar un poco el sentimiento interior de los personajes al borde de un ataque de nervios, nunca mejor dicho. Y me gusta mucho el desarrollo de esa función. Y yo creo que además os ha tenido que sorprender, porque sorprende siempre a los actores. Cuando se ensaya una función mil y una veces, los gags no tienen respuesta en un teatro o en un espacio vacío. Cuando funciona es cuando lo ves con el público, y a veces la gente se ríe donde no pensabas y donde pensabas no se ríen, porque eso es la magia del teatro. ¿Qué sentiste la primera vez que lo viste con público?
Bueno, pues yo aquí tengo que decirte, es casi lo mismo que te diría si me preguntaras por el primer concierto de una gira.
Claro, claro.
No sientes nada porque estás demasiado preocupado en ponerte en la marca.
Claro.
Quiero decir, el primer día es muy difícil decir sientes al público, no lo sientes, porque estás preocupado en la luz no me está dando en la cara, se me está olvidando lo que tengo que decir, no me acuerdo de la marca que me ha puesto el coreógrafo para llegar. El primer concierto es siempre así, y la primera vez también es así, pero tengo que decir que desde el primer día el público ha entrado en la obra desde el primer momento, como tú bien dices, a veces en los sitios inesperados y a veces en los sitios obvios. Ha entrado desde el primer momento. Mira que hemos ido cambiando posiciones, cosas técnicas que al público no le importan, pero el público siempre la ha disfrutado.
Eso está muy bien. ¿A ti te gusta la función, Félix? Como espectador, ¿eres capaz de verla todo?
Ay, pobre, la ve demasiadas veces. La yo cada vez mucho. Que lo veo en el teatro digo, aquí
pues
otra
mira,
vez
hay
este
una
hombre.
Cosa que ellos no lo saben, pero es verdad que algún día descanso. Por ejemplo, ayer vi el arranque de la función y me fui. Pero he visto muchas, muchas funciones y además el 70% de la gira estuve con ellos. A mí me gusta mucho la función, sí, sí. Es autocomplaciente esto que digo, pero es verdad que veo la función y me siento especialmente orgulloso de este montaje. Me siento orgulloso del montaje y del viaje que han hecho ellos. Siento muchísima ternura por ellos cuando los veo en el escenario y me siento como agradecido. Agradecido al verlos esforzándose en sacar esta función adelante. Digo, madre mía, esta gente con la carrera tan sólida que tiene, con todo el recorrido que tiene, ¿cómo han confiado en mí? ¿Cómo se han prestado a este divertimento, a veces arriesgado, a veces en el que se ríen de sí mismos, se ponen pelucas, a veces se representan esos alter egos, los representan de alguna manera a ellos para ser capaces de reírse de sí mismos? Estoy muy orgulloso. Y luego, además, cuando montamos esta función y la pudimos estrenar en la primera plaza, la función tiene su complejidad, porque tiene audiovisuales, tiene efectos, tiene números musicales, coreografía. Ellos no habían visto nada. Ellos estrenaban, pues eso, subiéndose a una silla, como dice ella, o no, o sin el vestido adecuado, sin los cambios de vestuario, sin los audiovisuales, con lo cual hicieron tres ensayos generales, les mostré la escenografía por primera vez y acoplamos toda esa información en tres ensayos generales, que a la vez tuve que cambiar un montón de cosas para poder estrenar. O sea que han hecho un viaje muy valiente, y yo estoy muy orgulloso.
Me gusta mucho, Félix, que eres muy espectador. Por eso te preguntaba de tus propias funciones y de otras. Eres muy público. O sea, te gusta mucho ver el público. Y lo vemos en tus funciones de teatro, que llevas mucho tiempo en esto, ¿no? ¿Era lo que el resultado con el público era lo que esperabas o te ha sorprendido incluso más?
Bueno, el público termina las obras, pero en general, no solo también con las canciones, con las películas. Una obra artística no está terminada hasta que no la ve alguien y la interpreta con su propia información, con su propia opinión, ahí completas el círculo. Con lo cual, efectivamente, hay momentos en los que se ríen que no los esperábamos, momentos en los que esperábamos risa y no se produce, y luego esos momentos en los que no se produce risa, de repente en la función número 25 hemos encontrado el tono y hemos empujado un gag que aparentemente no funcionaba y se convierte en risa, con lo cual es algo vivo y yo tengo la humildad de pensar que pertenece al público. Una vez que ya yo la he hecho, ya no es un asunto mío, sino de ellos y de los espectadores.
Y de ellos está la emoción, porque dais mucha emoción y es en el día a día. Es decir, el espectador es ciego, va y va a ver lo que va a ver ese día. Me da igual que luego vayamos al camerino y me digáis, hoy has venido el peor día. Porque normalmente pasa eso con los actores, sabes que siempre te dicen, has venido el peor día. Bueno, pues a mí me da igual, me ha gustado, por eso vengo a saludarte y me gusta. O sea, es decir, me gusta lo que he visto y lo he disfrutado mucho. ¿Lo disfrutas en el día a día, Alaska? Porque a veces no tienes ese ejercicio del día a día. Lo tuviste con la función anterior que hiciste también, como hablábamos con Félix, pero no tan seguido como está ocurriendo ahora. ¿Cuesta, no cuesta? ¿Incorporas, no incorporas al personaje
sentimientos?
Cuesta
menos que sea más seguido. Con la gira, estábamos, es verdad, todas las semanas, pero a veces era solo viernes y sábado, a veces había una semana en medio, por motivos profesionales de todos, que había que cuadrar un poco todas las fechas. Aquí la realidad de saber que de miércoles a domingo estás haciendo la... A mí me tranquilo, yo soy una mujer muy pesada, muy organizada, y que me gusta mucho que esté todo muy organizado. Entonces, saber que de miércoles a domingo voy a hacer la obra, a mí al contrario... Entiendo que haya otro tipo de personas o de actores o de intérpretes que eso les pueda causar monotonía. A mí cero, porque me permite que lo que el miércoles a lo mejor no sé qué, el jueves voy a jugar y a decirlo de otra forma diferente y a poner este otro tono. Y como estoy segura, porque lo he hecho el día anterior, estoy segura con el texto, estoy segura con todo y me permite jugar más. A mí me tranquiliza mucho. Por mí sería todos los días. Y como dice Mario, cuando hacemos la doble del sábado, yo por mí haría una tercera, la nocturna.
Como los antiguos. Claro. Como los Manolitas, sí, ¿os acordáis?
Claro
que eran siete funciones.
Claro,
los pobres se metaban por la mañana y acababan de madrugada.
La matinal, esa nos falta. No quiero decir nada, pero esa nos falta.
Bueno, nunca se sabe, porque además es una obra bastante blanca, dentro de lo que... Sí. Eso yo creo que los críos también... Vamos, los críos.
Bueno, vienen.
Estoy hablando de niños, sí, 5 o 6 años.
Tenemos niños.
Tenemos un público muy variado. Sí, sí. Muy variado.
Tenemos chiquillos pues que están con 10 años y que vienen porque les gusta y está muy bien.
Sí, porque cantáis en directo, que eso es claro. Importante, la gente se lo pasa muy bien y en los tiempos que corren, pues evidente más. ¿Da miedo este día a día de inseguridad, Félix, de que si nos confinan o no nos confinan, si no sé qué, si no sé cuántos, que Madrid afortunadamente está bajando la cuota, hoy decíamos que están rozando ya solo los 300, es decir que...
Te enseña a vivir al día, te enseña a vivir al día, más que como no se puede vivir con miedo todo el rato.
Yo lo digo por la preventa, ¿no? Que siempre la gente saca mejor entradas con antelación.
Pero están garantizadas las devoluciones en ese caso. Se quiere tranquilizar a la gente de que pueda comprar su entrada con antelación y de que si hay una situación de confinamiento, pues le devolverán el dinero o le cambiarán por lo menos para otro día en el que pueda. Sí que se ha notado en todos los espectáculos que la preventa ha bajado. La gente no se anima hasta a lo mejor unos días antes o el día antes, o ese mismo día viene y compra su entrada en taquilla.
Yo el día que fui había una cola. Como no te puedes ni imaginar, digo, no llego a la función.
Ya.
Os lo digo de verdad, porque la gente estaba cogiendo entradas, no tenían ya para ese día, entonces buscaban un día próximo.
Sí.
Digo, bueno, no entro.
No, si lo estamos llenando, el teatro está yendo muy bien. Está yendo muy bien, pero lo que dice Alaska, en el día.
Con seguridad.
Hay funciones en las que tenemos 200 entradas vendidas y que a la hora de la función tenemos 450 o 500 espectadores, porque se han vendido prácticamente todo en las dos últimas horas, con lo cual se crea mucha aglomeración.
Sí.
Pero está muy organizado. Y la gente se siente muy segura en el teatro por todos los protocolos que se cumplen a rajatabla. Es una forma segura de distraerte y de despejarte de todo lo que está pasando. Y nosotros vivimos al día, vivimos diciendo, bueno, a ver qué pasará mañana. Desde luego, incluso aunque hubiera ahora un pequeño periodo de confinamiento, vamos a volver al teatro. Tenemos la fe de que así va a ser y garantizamos a los espectadores que compren entradas que tanto si quieren devolverla como si quieren posponer su fecha de utilización de la entrada, eso está garantizado.
Quiero decir, además... que el personal del teatro es magnífico, magnífico. Conmigo tuvieron un detalle inmenso, no me conocían, como se llama, con la mascarilla y con todo, porque había un problema técnico, se iban a grabar ese día y me tuvieron que desplazarme a otro sitio y buscaron el mejor sitio, porque estaba lleno el teatro, para poder localizarme. La amabilidad con que tratan a todo el mundo, como todo el mundo le hacen... esperar si se amontonan en la entrada para poder...
Sí.
Me parece de una educación... exquisita, todo el personal que yo me tuvieron que atender varios, ¿no? Y dije, bueno, hacía tiempo que yo no vivía esto con el personal de teatro, porque a veces no es lo mismo, no que sean antipáticos, sí. Ninguno, pero no la amabilidad de gente muy joven, sí, en el Teatro Calderón de Madrid. Tengo que decirlo.
Yo no sé, agradecido. Bueno, por supuesto, son esas personas en concreto las que han sido amables contigo, pero yo creo que a lo mejor el momento da como para extenderlo. Quiero decir, todos estamos muy agradecidos por todo. El espectador está muy agradecido porque podamos hacerle pasar un buen rato. El acomodador está muy agradecido por no perder su puesto de trabajo. Nosotros porque venga la gente a vernos. El del bar de enfrente porque alguien compre su entrada y de paso se tome un café. Yo porque me sirvan el café. Es una cadena. Ahora mismo somos una cadena de favores. O sea, es que tomarte un café es hacer un favor al del bar. Y que alguien compre una entrada para venir a vernos es hacernos un favor a nosotros, a los acomodadores, al empresario, a las señoras de la limpieza. Es toda una cadena.
Tenemos que ir acabando. Me dicen que llevo 30 minutos. Y una cosa, por favor, estamos en unos tiempos difíciles. Con lo cual, si yo he visto a alguien amable con el público, es tanto Alaska como Mario, es a mí me parece desbordante la amabilidad que tienen con el público. Pero no es momento de autógrafo, no es momento de foto, hay que dejar pasar, ya volverá ese tiempo en que os podáis abrazar, en que os podáis acercar a la foto, que nos van a decir que no. Así que no los esperéis a la salida. Es decir, ellos son personas como nosotros. Termina su función, se pone su máscara y intenta
pues
ir a
mira,
su casa,
Andrés,
con la mayor protección.
Esto es una de las indicaciones que se dan en el teatro por megafonía, igual que el que no se pueden quitar la mascarilla, etcétera, etcétera. Se está aplicando a todos los espectáculos porque no se puede tener la irresponsabilidad
de la cercanía
en este momento. Y la gente, pues alguna pequeña excepción, que siempre la hay, lo está cumpliendo a rajatabla porque lo entienden, saben lo que nos estamos jugando todos, ellos, nosotros.
Yo digo esto por si alguno se espera y le dicen, ahora no es el momento, no os enfadéis. Es decir, es que no es el momento. Queridos, ha sido un momento delicioso, se me ha pasado muy rápido esta media hora. Yo quiero daros las gracias a vosotros y al resto de la compañía, al equipo técnico, es decir, a todos los que me habéis hecho disfrutar con la última turné en el Calderón, que prometo volver a verla, no voy a avisar, para que luego no me digan has venido el peor día, no voy a avisar, me iré un día y la veré tranquilamente y seguramente me encuentre a Félix en el teatro porque es un director muy consciente y además está allí para que nadie se salga de plano ni fije ninguna cosa que no está en la función. Pues acaso se les ocurre. Aunque no se
tú
les
serás
ocurre.
Siempre bienvenido hasta en el peor día. Tú sabes que nosotros estamos muy agradecidos a tu apoyo eterno siempre, a todo lo que hacemos y a tu amor por nuestro oficio.
Sabes que te quiero mucho. Que igualmente. Te he querido siempre, que siempre metáis en recuerdo a una persona que ya no está entre nosotros, pero que sigue, porque sigue en nuestro recuerdo, como fue Dunia. Me emociona solamente pensar en ella, tantos momentos vividos, de nervios, de promoción de películas muy valientes, y eso me satisface tu encuentro. Alaska Ladoro, desde hace mucho tiempo, encima trabajamos en esta misma casa, hemos compartido viajes.
Hoy sí.
Más felices.
Hemos hecho
menos
nuestra
felices.
Pequeña última turné.
Hemos hecho nuestra última turné.
Que es para contarla también.
Algún día la contaremos. ¿Verdad?
Algún día contaremos esos cambios de habitación intempestivos porque las cosas no funcionan.
Estas cosas, ¿verdad?, que nos han pasado. A las que enhorabuena.
Gracias.
Te lo digo, es muy difícil lo que haces. Ponte la medalla, porque no eres muy dada a ponerte medallas, nunca lo has hecho. Pero en este caso, te mereces que tú te pongas tu medalla. Porque es difícil, porque es emocionante, porque es de verdad lo que haces y por tu entrega y amor al teatro, que eso no se ve todos los días. Muchas gracias. Te desearía si pudiese, pero no puedo. Así que será la próxima ocasión. La última turné en el Teatro Calderón. Ir a verlo, no lo dejéis para ayer, lo que podáis hacer hoy. Ir en el día a día, lo vais a disfrutar un montón. Querido Daniel Palacios, hacía mucho que no te veía, Dani.
Un montón, sí.
Bueno, no nos veíamos el micrófono en la redacción.
Sí, claro, por tres.
Y haciendo videoblog nos vemos continuamente.
Sí.
Pero hace mucho, es verdad, que no hablábamos de series en un año plagado de series, el que nos deja, el 2020, en donde la ficción española ha tenido éxitos muy considerables, tenemos que decirlo, a veces más importante que la ficción extranjera, o por lo menos se ha hablado más en los medios, o sea, empezamos a tener un peso específico no solamente entre la crítica, sino entre los espectadores, que eso está muy bien. Y el 2021 parece que promete. Yo no sé lo que te apetece ver de las cosas que saben que se van a estrenar. Dentro de lo que facilitan las plataformas, los nuevos estrenos, porque tampoco son muy dados a avanzar más allá de dos meses.
Este año no. Normalmente a finales de año siempre hacen un avance en que viene para el siguiente año, que es lo que promete, y este año están muy comedidos, porque claro, como no saben muy bien cómo va a avanzar
va a
esto,
pasar,
cómo evolucionar,
claro.
pues te dan títulos que no les queda más remedio, que tienen que estrenar sí o sí, pero hay otras series que están ahí en el limbo, que no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Es un poco raro hacer una predicción de las series que vienen para 2021 y que van a triunfar. Y que
como además, muchas se pararon, es que es un follón, porque muchas se pararon durante el confinamiento.
Claro.
Esas se han reanudado después, porque había que acabarlas, porque estaban en la mitad, pero han tenido que cambiar muchas situaciones de los propios guiones por aquello de los contactos, etcétera, falsear las distancias. Porque si no, estaríamos como estamos tú y yo ahora, que si ya mandamos más lejos, te vas al estudio de al lado.
Dos mamparas entre medias y estamos
hablamos
tres,
por teléfono
y
acabamos antes, pero es complicado y,
sí.
Y muy pocas nuevas producciones, aunque parece que al menos tanto HBO como Netflix y Movistar, por ejemplo, se han puesto las pilas, han dado luz verde a series que se han empezado a rodar y que tenían previsto el rodaje incluso un poco antes, pero que ya no estaban a mitad, que es lo que se ha terminado, ¿no? Y de eso, ¿qué sabes que va a llegar, lo que te haya llegado, que a ti personalmente te apetezca ver qué es, Dani?
Pues mira, la verdad es que como novedad, bueno, no es novedad, pero es la moda de los últimos tiempos, que son las películas de superhéroes.
Sí.
Esto es inevitable, te gusta más o menos o no.
Sí, aunque el mundo no me guste, de superhéroes, es verdad.
Casi no sabes que llegó para quedarse durante muchísimo
durante
tiempo.
Durante mucho tiempo.
Y claro, tenemos la plataforma de Disney Plus, o Disney Plus, como dicen los modernos, pues que tienen ahí la gallina del huevo de oro y lo explotan. Ha pasado con el de Mandalorian, que ha funcionado muy bien. Y claro, ahora vienen los personajes de Marvel que estaban ahí, que se quedaron un poquito colgando después de que terminase Los Vengadores. Y hay personajes ahí que daban juego para hacer cosas. Y tenemos The Falcon y el Soldado de Invierno. Dos personajes que se quedaron un poco colgando después de Los Vengadores y que tienen serie propia en Disney Plus. Pues promete, porque son los personajes además que hemos visto, los propios actores, los mismos actores que hemos visto en la película. O sea que para que siga siendo fiel y siga guardando la estética y la coherencia de ese universo, pues son los mismos actores y tienen buena pinta. Luego está WandaVision.
Sí.
Que esto está muy bien. La bruja escarlata y Visión, sí. Casi parece una sitcom, como lo están promocionando.
Y además la foto parece una sitcom de los 60.
Sí, 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 sí. Sí.
Sí.
Y
tipo
está
embrujada
bien,
o cosas de estas.
Y está bien porque es la hermana pequeña de las Olsen, que al final es la buena, y Paul Bethany, que son dos actores muy buenos y una propuesta pues muy potente. Y luego está la más loca de todas, que yo creo que es la que va a pegar el petardazo bueno este año, que es Loki. Claro, que ya sabes que el universo Marvel es una locura porque de repente surgen universos paralelos, universos alternativos.
Porque algunos personajes mueren, pero luego resucitan.
Porque a Loki le vemos morir
universos.
En Los Vengadores, pero hay un momento de la película donde vemos que surge una línea distinta, un mundo paralelo.
Sí, lo mismo con Spider-Man, o sea, que eso está claro.
Y con Loki pues es lo que sucede. Tiene un tráiler muy atractivo, han hecho un avance, un teaser para avanzar con lo que va a ser la serie. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. ¿Qué más? Netflix es la que viene con series ya más consagradas, que sobre todo van sobre seguro con series que ya han triunfado y nos llegan pues terceras, cuartas, quintas temporadas de series muy buenas. Nos llega la cuarta temporada, creemos que la última, de Stranger Things.
Dicen que es la última.
Dicen que es la última y que viene este año, en 2021. Ya veremos.
Rodarse estaba rodando, eso dicen.
Los chavales ya crecen, ya son adolescentes, claro. Ya algunos ya casi llegando ya
Pero acuérdate con Juego de Tronos.
Ya, sí.
El tiempo real de la historia de Juego de Tronos es el tiempo real, no pasan años, y empezaron siendo niños y acabaron siendo mayores.
Sí, gente adulta ya, claro, sí, sí. Luego nos llega la quinta temporada de La Casa de Papel. La Casa de Papel...
Que dicen que es el final,
claro,
absoluto.
Es el final, y además van sobre seguro porque hay que recordar que la cuarta temporada salió en mitad al principio del confinamiento y la serie arrasó.
Arrasó en todo el mundo.
Unos grandes éxitos mundiales y española, claro, por supuesto. Y para 2021 pues quieran asegurarse que se estrene porque estemos como estemos, estemos ya liberados, estemos en casa, la serie va a triunfar porque eso está claro.
Porque queremos ver el final.
Cuarta temporada de Élite, también llega en 2021. Otra serie española también...
De éxito mundial.
De éxito mundial.
Yo creo que te lo he comentado alguna vez. A mí me pasa con Élite una cosa. Es una mala serie. Todo es malo. Todo. Pero, sin embargo, te pones a verla y es aditiva. Es decir, tienes que verla. Empiezas a verla y la concluyes. Es una cosa muy curiosa porque cuando a mí no me gusta algo, pero un episodio o dos para darle una... Pero luego la dejo. Con Élite, yo la estaba viendo ya la primera temporada, pues es que esto es muy malo. No es nada creíble, ni la edad de los personajes, ni el sitio donde se desarrolla, ni las cosas que les pasan. No hay nada creíble, pero está hecho de tal forma, dirigido de tal forma, que te envuelve y que te dejan los episodios muy en alto, de tal forma que vas enganchándote hasta llegar al absurdo final.
Todo es incongruente e imposible en esa serie,
pero
por lo que sea... Eso,
y funciona en todo el mundo,
Funciona, tiene magia y hace que... Es como si empiezas a analizar Gris, la película...
Pues pasa lo mismo.
No tiene, esta película es un despropósito, son tíos de 30 años haciendo de quinceañeros o de adolescentes.
Sí.
Un montón de situaciones que son inverosímiles, pero por lo que sea, tiene magia
funciona,
y funciona. Pues
funciona.
Con él te pasa lo mismo.
Exacto, eso tienes la razón. Bueno, también dicen que es la última de Élite.
Sí, también.
Dicen. Uh-huh. Pero Elite, pero bueno, es cambia simplemente actores. O sea, puedes ir metido en ese colegio, claro, o en el instituto a nuevas caras. Tampoco
ya veremos. Según cómo funcione, seguro que funcionará bien, pues se lo replantearán.
Eso sí, La Casa de Papel creo que no. Que ya ningún actor quiere ni nada, quieren uh-huh. cerrarla.
Luego Sex Education llega a la tercera temporada, The Witcher la segunda. Esto todavía está un poco en el aire, pero bueno. Cobra Kai, ya confirmada, llega a la tercera temporada, ya además ahora a principios de enero, el 8 de enero, creo.
O sea, que está ya.
Esa está ya, ya han hecho un tráiler, un avance hace relativamente poco, y eso uh-huh. está confirmado, es una de las series esperadas además en todo el mundo. Afterlife, la serie de Ricky Gervais, tercera temporada, y Ozark, la cuarta y última temporada.
Eso dicen también.
También veremos. Parece que sí que esa serie no tiene mucho más recorrido.
De todas maneras, Dani, tú que ves mucha serie, y como yo últimamente, es que cuando pasan ya de la cuarta temporada, o es muy buena, sí. muy buena, muy buena, o empieza a decaer y a decaer y se caen. Yo las cuatro temporadas, incluso cinco, las veo muy bien, pero a partir ya de ese número, a mí se me caen. Porque ya empiezan a ir por otros derroteros, los personajes empiezan a cambiar, los actores no están con la misma brillantez que estaban en las anteriores temporadas. Y a mí, normalmente se me suele caer y suelo dejar de verlas. Tiene que ser algo que bueno, que me empape y diga, quiero verlo, me da igual los años que lleven, porque se enriquecen. Yo no sé si te pasa eso. Pero
sí, me pasa lo mismo. Sí, sí.
Pero llega un momento en que sí, las tramas fallan.
Que estiras situaciones, estiras personajes, y hay muchas situaciones y personajes que no dan más de sí. O sea,
exacto.
No, y entonces, al final, cuando ya le ves las costuras a la narración y a los personajes y a la historia, es muy fácil que te saque y la abandones. Y yo creo que 4 o 5 temporadas es la duración perfecta.
A mí yo estoy en eso, pero bueno.
Incluso menos.
Ellos sabrán. Algunas menos, sí.
A ver, Apple, por ejemplo. Apple nos llega The Morning Show, la serie de Jennifer Aniston y de Reese Witherspoon, pues la segunda temporada. Es una
Era lógico, después del éxito de la primera.
Que tuvo éxito, además tuvo bastante nominaciones, no tuvo algún premio importante, pues era lógico que... Y además, Apple, yo tengo la sensación de que necesita alguna serie definitiva que pegue el
producto. Que haga que la gente se conecte
que
a Apple.
Que no termine de tener una serie en la que digas, bueno, esta es...
No es una plataforma que nos ha querido, no es una plataforma que la gente se apunte como Netflix, HBO o Movistar, ¿no? Por poner un ejemplo.
No, de todo que no. Luego viene también la segunda temporada de Servant, esta serie de terror con ese niño muñeco creada por Shyamalan, por el director del Sexto Sentido, que bueno...
Que a veces ya sabes cómo es este hombre. Pues, a veces bien y otra vez
pues
mal.
Pues la serie es igual. La serie tiene momentos que dices...
Qué brillante
que bien,
y otros que dices...
Que parece que se pierde. A ver, en HBO, el 6 de enero... estrena la segunda temporada de La Extraordinaria Playlist de Zoey. Es una serie que en verano cuando hablamos yo la recomendé, que pensaba que iba a triunfar, y efectivamente ha triunfado y llega la segunda temporada ya de inmediato. Es una serie divertida, musical, ligera, para pasar un buen rato y tampoco pensar mucho.
Se ve muy bien.
Y luego hay capítulos especiales de Euphoria. Se ha estrenado uno el 6 de diciembre y el 24 de enero llega otro capítulo especial.
Curioso.
Después del éxito que tuvo esas... Uy, ¿ves? La mampara
son
que tenemos entre medias.
El ruido de la mampara.
después de Euphoria, que fue una de las series revelaciones de hace unos meses, hace un año y pico ya, han querido hacer como una especie de cebos, de capítulos especiales para momentos especiales, y nos han sacado ahora uno antes de Navidad y ahora otro para mediados de enero, que, bueno, para promocionar, me imagino que a la chica de Zendaya, a la actriz que está tan de moda ahora.
Sí,
luego, claro. En Amazon nos llega la tercera temporada de American Gods. Es una serie que un poco de culto, un poquito extraña. La primera temporada fue como el buque insignia de Amazon, ¿no?
La segunda no me gustó demasiado.
La segunda bajó bastante, es verdad.
A mí.
Y la tercera, pues ya veremos. A mí me pasa lo mismo que a ti. La primera me gustó mucho, pero la segunda la verdad es que desconecté bastante.
A mí me pasa. Y no sé si con todo el material que tenemos por delante, porque además te metes en Netflix, sabes que es un pozo sin fin, y algunas te llaman la atención o que no las hayan publicitado por verlas, si yo me metería en la tercera temporada. Pero bueno, haces bien. Habrá gente, seguidores, que la sigan y que sepáis que hay una tercera.
Y va a llegar la cuarta temporada de La maravillosa señora Maisel.
Esta es divertida,
es una serie distinta, desde luego.
Sí,
no
me
se
me
parece
hace gracia, no
prácticamente hace gracia. A nada. Es una comedia.
Y además, es verdad que los giros que van teniendo el propio personaje lo hace a mí, sí. Me resulta muy interesante.
Y luego quiero recomendar dos series nuevas, porque hasta ahora que hemos recomendado casi todo.
Sí, continuaciones.
Porque es muy difícil recomendar series nuevas, porque ahí está el riesgo verdadero donde las plataformas, las distribuidoras.
ahí
los
está.
Responsables de estos, ahí de, esta, está. De las series, ¿dónde se la juegan? Una serie de filming que se llama Honor, que es una serie británica. Uh-huh. Y tiene una propuesta, se estrena el 5 de enero, además, se estrena ya. Tiene una propuesta interesante. Además, ya sabes que Filmin tiene ese aire independiente, pero son unas series como con mucho peso, son bastante serias. O sea, no... Uh-huh. Buscan entretenimiento, pero busca también son como series con conciencia, ¿no? Nos pasó un poco con esta serie que triunfó tantísimo en la pandemia. ¿Cómo se llamaba? La recomendaste tú, la de... La debacle, sabíamos cómo la sociedad se venía abajo.
Ah, sí, ¿cuál era? Ahora no me acuerdo el título.
Que la van a estrenar ahora en AMC, no me acuerdo ahora mismo. Es una serie totalmente apocalíptica, terrible, pero que te que
funcionó muy bien.
Son capítulos cortos, casi con plano secuencia, pues uh-huh. Pues esta serie
sí era, es una serie francesa, sí. Bueno, pues no me acuerdo ahora el título.
Tampoco, se me ha olvidado. Lo tenía apuntado.
No sé si era Desastre o algo, sí, no me acuerdo. Bueno. Que a mí me gustaba mucho la historia del supermercado.
Pues, es que ese capítulo es espectacular.
Ese capítulo me gustó mucho.
Sí, sí, yo la vi la serie porque me la recomendaste tú. Y me pareció...
Pero era muy interesante de ver. Otra cosa es lo que tal, pero era muy interesante de ver.
Bueno, pues esta de Honor es una investigación policial del asesinato de una mujer kurda iraquí. Que resulta que es una chica joven de 20 años que ha sido asesinada por orden de su familia. Porque la chica pues estaba casada con un hombre que la maltrataba, entonces ella decide separarse y abandonar esa...
Y eso no se lo perdonen.
Y su propia familia es la que decide matarla.
Claro.
Ya sabemos, contenido social es muy típico de Filmin. Y luego hay una serie de Netflix se llama, que es una adaptación del personaje típico francés clásico, que es Lupin, pero protagonizado por Omar Sy, por el chico
qué miedo
de
me da.
Intocable.
A mí este actor me da un miedo. Me apetece mucho la serie porque Lupin, que es como
sí.
Es conocido, es un personaje mítico dentro de la literatura francesa, claro. Y además han hecho películas
y etcétera. Series de animación muy buenas también.
Exacto, pero a mí me da un miedo lo más ahí este, es que además ha cogido un tono raro en la actuación. Y se lo lleva todo a él, y ya no le veo, o sea, toda la frescura que tenía este actor a lo largo de las películas que ha hecho, y cuando hace intervenciones americanas ya ahí muérete, o sea... Pero bueno, habrá que darle una oportunidad.
Yo le doy la oportunidad, ¿sabes? Porque yo... sí que es verdad que como actor, si se desmadra es peligroso,
a mí me parece.
Pero es simpático. Y creo que sí que le puede pegar un poco...
Sí, porque el personaje tiene un poco de todo.
De Lupin, que es así.
Está lleno de luces y sombras, sí, claro, en eso tienes toda la razón.
Y entonces yo creo que tiene la cosa integradora de coger actores y personajes de otras razas, es decir, Lupin ahora cogen un actor francés, que es lo que debería interpretar Lupin, pero de raza negra, que creo que
sí,
es,
no,
que
no, es un acierto, y está bien. Eso lo lleva bien.
El Colapso se llama la serie, que me
el
acordaba.
El Colapso, ¿ves? Yo me acordaba perfectamente porque me llamó mucho la atención dentro de la serie, pero tal. Querido, que no tenemos tiempo para más. Espero verte más este año, me refiero aquí en Antena, poder comentar series. Como yo tengo ahora la ventaja que me mandan muchas series por actores y tal, que quieren que entreviste y tal, pues me pego unos maratones que no te puedes imaginar. Yo los fines de semana que utilizaba para no ver nada visual, o sea, me limitaba a ver el Sálvame como mucho, para que te hagas una idea, y desintoxicarme de cine, teatro, televisión, pues ahora me pego unas panzadas los fines de semana a ver series completas. Que a veces, cuando los episodios son más de una hora, es duro, ¿eh?
Hombre, con 30 eso, monedas, que son capítulos de una hora.
Esa me la tuve que ver porque además se entrevistaba al poco tiempo a los actores. Me tuve que ver la serie completa o Dime quién soy.
Sí, también.
Que me pasó lo mismo para poder ir en escolar. Pero bueno, independientemente, es cuando gusta una cosa, no sé, el tiempo que dedicas es muy divertido. Pero cuando no te gusta, pero tienes que verla porque tienes que entrevistar a alguien y tienes que ver un poco el arco. Porque si no, dice, mira, chico, me van a tercer y yo ya no me veo más. Pero normalmente es por algo. Y ese algo te obliga a ver la serie. Así que tú, ¿qué puedes hacerlo? Disfruta, informa, que lo haces muy bien, Dani, y deséate lo mejor para este 21. Que nos sigamos viendo mucho, que eso será que seguimos trabajando y seguimos en esta casa y que nos viene bien. Lo mejor, Dani.
Muy bien, Andrés. Un abrazo.
Gracias. Bueno, vamos, y nos vamos todavía con canción de Navidad, ¿no? En este caso, Robbie Williams. Sabéis que en estos días lo que hemos hecho es poner canciones de Navidad que son originales, que no son versiones. Así que nos decimos adiós, gracias a Isaac en la parte técnica, Sergio que ha estado como siempre en la subdirección y producción del programa, y a vosotros, el cine en el cine, en pantalla grande, intentarlo, de verdad que os va a gustar la experiencia. Hasta la semana que viene.
Then pretend that he is Possum Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.